Antonio de la Torre, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
De alguna manera ese es tu oficio, ¿no? Hacer parecer que es real lo que es una ficción, ¿no?
Bueno, yo intento como de vivirlo dentro de esto. Me decía un profesor una vez, dice, esto es como, esto es todo lo que pasa, está ocurriendo, ahora si bien dice fuego, salimos corriendo. Pero hay como siempre como, cuando tú estás actuando, siempre hay como dos figuras ahí, una en la que estás ahí metido y viviendo eso de una manera simbólica, pero como si estuviera ocurriendo, y hay otro, que hay quienes le llaman el actor mago, esas cosas así más, que es el que sabe que si de repente en el proceso dicen corten y corten, o alguien dice, ay, un incendio, no sé cuánto, todo, o sea, pues vámonos de aquí, y cortas, ¿no? Pero tienes que estar ahí, o sea, no fingir, no es un verbo muy, muy bueno para conjugar en mi oficio.
Entiendo. El otro día vi una vez más la peli en la que nos haces rememorar la vida de ese tío que se encierra prácticamente en un zulo, huyendo de los fascistas que quieren matarlo. Y no hace mucho volví a ver la del político corrupto. ¿Cómo luego eres capaz de deshacerte de esa piel? ¿Cómo te quitas de todas esas sensaciones y vuelves a ser el Antonio de la Torre, amigo de los amigos y padre de tus hijos?
Bueno, nunca dejas de serlo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, los rodajes también tienen un poco así como una especie de gran hermano, te vas a otra ciudad, te vas a otro lugar, estás con un equipo de gente y estás ahí haciendo una especie de convivencia, las jornadas de los rodajes suelen durar 12 horas, con lo cual, bueno, pues todo es muy... pero bueno, es un oficio que tiene esa peculiaridad, luego tú estás, yo qué sé, yo cuando estoy rodando, pues si me pilla por ahí no puedo, pero intento, pues como todo el mundo que tiene un trabajo, que le hace viajar, pues intento hacer un escape con la familia o intento, en fin, yo siempre digo, o sea, esto no es, no pienso más, yo he conocido así de manera más o menos que pueda hablar un poco dos oficios, ¿no? El de periodista y el de actor, y ambos, o sea, también pues te pasa, estás ahí con un programa y estás con las cosas a la cabeza y muchas veces tiras a la cama pensando en tu movida del programa del día anterior o del día siguiente y pues como cualquier oficio, pero bueno, buscas en tu cabeza un tiempo. No es tan distinto de otros, ¿eh? Salvo las peculiaridades de bueno, las servidumbres que tiene, ¿no? De los rodajes o luego de la promoción. Que, por otro lado, servidumbres de los afortunados que vivimos esto, claro.
Ahora son las 7:45 del Martes Santo de la Semana Santa de 2020. En este momento estás confinado como cualquier español y tienes la sensación que tenemos alguno de que estamos con más actividad que los días que más tenemos actividad cuando estamos en la calle.
Y perdona que hable de mi libro, que mañana estreno una serie, La Línea Invisible, en Movistar Plus, y entonces hemos estado con toda la promoción de todos estos días, y claro, tiene un trabajo añadido, porque la promoción forma parte de mi oficio también, lógicamente, y claro, hacer telepromoción, bueno, pues tal, es complicado, y eso me ha llevado también más tiempo, y luego claro, los críos, yo tengo dos niños pequeños, no están sin cole, pues eso, como tú has dicho, entonces, bueno, pues tienes que atender, tienes que intentar hacer un cole por las mañanas, que den clases, que tal, que no. Entonces, marcarles una rutina, su rutina, te saca a ti de la tuya, y eso siempre genera un cierto estrés. Y bueno, y luego también, pues el no poder salir, el no, o sea, en fin, yo espero que ahora que parece que la curva se está achatando un poco, pues después de Semana Santa, al menos, sobre todo por los niños, importante en Italia, sé que permiten ya dar un paseo de una hora, yo creo que es importante, lógicamente, que evitar las aglomeraciones no es posible en la Semana Santa y cualquier persona responsable lo sabe, pero sí, a lo mejor pues dar un pequeño paseo, en fin, sobre todo por los niños, que es complicado hoy, y por gente que vive en casas muy pequeñas que necesita un poquito de aire.
Tú eres malagueño, ¿no?
Sí, te imaginas que ahora de repente fuera japonés, sería muy bien, ¿no? Entonces, ¿para qué coño os hablo con la Semana Santa?
¿Malagueño de qué parte de Málaga eres?
Yo de Ciudad Jardín.
¿De Ciudad Jardín? ¿A la entrada?
Sí, a la entrada. Yo yo nací en la calle José Carlos Bruna. Bueno, nací en Carlos Haya, pero no en Carlos Bruna, ahí los bloques al lado de los bloques de los carteros, enfrente del mercado de Ciudad Jardín. Ahí me crié, ahí pasé mi infancia. Y ahí nosotros vivíamos en el tercero A. Y era pues un piso de 70 metros. Y yo, mi padre, los tres hermanos y mis dos abuelas. Con Cuéntame ahí, Low Cost, que teníamos. Y bueno, muchos recuerdos de Málaga.
Yo estudié en el Instituto de Ciudad Jardín. ¿Pasaste por el Instituto de Ciudad Jardín alguna vez?
¿Cuál es la Bermeja? ¿Este es tú?
No, yo no recuerdo ahora ya el nombre. Era el último que había, el Instituto de Ciudad Jardín de toda la vida.
O sea, el último, el primero según entras. Claro, yo ahora como mido fuera, veo la perspectiva al revés desde la entrada.
Sí, pues entrando a la derecha.
Sí, este es la Bermeja, ahí estudié yo, claro.
¿Qué sitio de...? Ahí donde yo descubrí la libertad, en ese instituto. Me duró solo un año, por cierto.
La libertad.
No, la libertad no, porque allí lo más complicado era estudiar, porque lo pasábamos tan bien que lo más difícil era estudiar.
Ya, no, hombre, es un sí, a mí también fue un viaje. El instituto, la gente, yo qué sé, era otra cosa. A ver, había gente que me parecía súper mayor. Era un chavalito de 17, 18 años, pero ¿cómo se sentirán ahora los que entran con 12 al instituto? Debe ser un viaje muy heavy. Y sí, yo tengo unos recuerdos maravillosos de colegas que he hecho. Algunos los mantenemos el contacto. Y luego me pasó una cosa, porque se cumplieron los 25 años, así, pues, en el 2006, me parece, y organizaron ahí una fiesta y querían que yo fuera y tal. Pasa que me pilló por ahí, desgraciadamente, y no pude. Pero sí, lo tengo ahí. Cada vez que paso, he hecho una miradilla nostálgica cada vez que entro a Málaga. Miro ahí, por si me encuentro a mí mismo detrás de los muros.
Antonio, cuando yo recuerdo la Semana Santa, las imágenes que me vienen a la cabeza, era en casa me dejaban llegar a una hora más tardía. Cuando sacaba el torno, yo sacaba azote y columnas, mi traje azul marino, mi camisa blanca, las niñas guapísimas, por cierto, siempre cuando llegaba la primavera. ¿Qué recuerdos tienes tú de la Semana Santa de Málaga?
Yo lo primero que saqué fue viñeros que saqué. Ese fue el primer trono que saqué. Y luego también el prendimiento. Yo colaboraba mucho con la hermandad en esa época del instituto y me pasaba lo mismo que a ti. Y de hecho me lo curraba un montón, estaba allí. Y entonces conseguí que me pusieran un varal de fuera. El segundo año conseguí que me colocaran ahí. Y claro, que para mí eso era la bomba. Recuerdo un año me metí debajo del trono del cautivo, ya cuando estaba pasando así por el cerca de la tribuna de los pobres y ya de vuelta. O sea, tengo recuerdo así. Pero claro, fueron... Yo saqué tronos entre los 15 y los 20 años, porque ya con 18 me fui a Madrid a estudiar en la facultad y volví a pegar otro cambio siguiente a este que acabamos de hablar. Y ya, bueno, pues es verdad que volví a Málaga en Semana Santa, pero bueno, ya no estaba metido en la dinámica de las cofradías, ¿sabes?, de la hermandad, de echar una mano. O sea, entonces, bueno, me fui los dos primeros años, los seguí sacando. Yo, un amigo también me metió en el sepulcro, la soledad del sepulcro, y ya está ahí, con 20 años. Recuerdo que ya con 20 años fue el último año que saqué procesiones.
¿Tienes la impresión de que cuando te encontrabas con el tío que iba por detrás o por delante del varal, te lo encontrabas al año siguiente y te daban la sensación de que era un amigo de toda la vida?
Sí, no tengo... Sí, era buen rollo, era... Era una cosa, y hablaba, y sí, lo recuerdo sobre todo eso, hablar de las procesiones, de no sé cuánto, hablaba de tal, de cómo había sido este año, de cómo no había sido, era un tema, sí, claro, como lo vivíamos, como se vive en Málaga. Lo que pasa es que es verdad que yo, desgraciadamente, por los caminos que toman la vida, claro, me ya cambié eso, o sea, dejé eso y no ya perdí todo vínculo con la tradición, la verdad. O sea, quiere decir, bueno, volví a la Semana Santa, veía las procesiones, veía... Pero claro, ya toda esa manera de vivirlo, como lo vivía, o sea, me he mantenido nada más. Lo único que logra mantenerme en el malaguismo, o sea, militante total, es el Málaga. Es lo único que he conseguido mantenerme ahí. Aparte de mi amor, mi sentimiento hacia mi tierra y todo, pero la única tradición que conservo fiel del niño que fui y del adolescente que fui es eso, ver al Málaga todos los domingos.
Y escúchame una cosa, ¿tienes la impresión de que cuando vienes a Málaga por temas personales, profesionales, tienes la impresión de cuando entras por Ciudad Jardín aquello de ya estoy en casa?
Sí, mire, yo tengo tres ciudades donde me siento en casa. Una, bueno, en Madrid, porque he pasado muchos años en Madrid viviendo, voy mucho a menudo, y en Sevilla, que es donde estoy viviendo ahora, por circunstancias personales, y Málaga, claro, obviamente. Son tres ciudades donde me pasa y esta sensación, están en sí. Es una sensación que no sé, difícil de describir, pero la sientes, es esa familiaridad, esa... El otro día, con el tema de los Goya, me hicieron ahí, me un reportaje, de hecho me llevaron a mi bar y me llevaron a allí, empecé a encontrarme gente, que la verdad que me dio bastante... Fui al videoclub Bárbara, quedan tres videoclubes en Málaga. Adolfo, me enteré de pura casualidad. Y Bárbara estaba allí, me saludó, me dio un abrazo. Antonio, mira, tengo aquí tus películas. Fue un viaje. Y luego me metieron una foto en la calle Lario. Entonces, de repente me eché una mirada y digo, mira, aquí estaba el zaragozano. Yo tengo, sobre todo en los 80, el recuerdo más potente. Así, mi primer concierto a la Plaza de Toro de Miguel Río, Luz Casal y Leño, Rock de una noche de verano. Y muchos recuerdos muy, muy, muy flipantes de los 80.
Fíjate, el lugar romántico donde quedar, en la puerta de un banco, y además no el Banco de Málaga o el Banco de Unicaja, sino el zaragozano, era nuestro punto de encuentro.
El zaragozano es, o sea, no eres de, o sea, si no sabes lo que es el zaragozano, no eres de Málaga de nuestra edad, puede ser de otra edad, pero, o sea, es como el test de malaguismo, de malagueñismo, o sea, si no, dices zaragozano, pero eso, o sea, dices, what, entonces, lo siento, pero tú no has nacido en Málaga en los 60 o los 70.
Déjame que te quiero hacer dos preguntas para terminar.
Vale.
La primera de ellas. Me pregunto con muchas personas con las que hablo a través de la radio estos días de aquí de Málaga con este programa que estamos haciendo. Si después de esta situación absolutamente excepcional, situación absolutamente original, que no tenemos antecedentes para... ¿Tú crees que vamos a sacar alguna conclusión? ¿Tú después de esto tienes la impresión que hay alguna parte de ti que va a cambiar?
Espero que sí. Me estoy ejercitando en ello también el día a día, en ese pensamiento. Yo pienso que es la primera vez en la historia que vivimos de una manera tan global, tan hiperconectado. Por eso la pandemia se ha extendido de esa manera. Y creo que tenemos una oportunidad para... Yo es que sueño con unos Estados Unidos de la humanidad. Tengo sueños infantiles a mis 50 años. Y en un mundo donde la humanidad camine con un solo destino... Y en todas cosas, y creo que es algo obligado, porque también, no sé, sin querer ponerme ahora bíblico, pero parece que el coronavirus nos está dando también una señal, ¿no?, de que el planeta está empezando a agotarse. Y creo que es la reflexión es esta: debemos salir de esto reforzando lo público, la sanidad, la educación, la sociedad, que nadie se quede atrás, y solo desde lo colectivo se resuelven los problemas de la humanidad. Esto de que es que no es cierto. Esto de, y mira que yo tuve una, esto de que si tú el individualismo, esta corriente más neoliberal, ¿no?, que dice que si tú te esfuerzas te llegarán. Y mira que yo podría apuntarme, porque yo he subido un peldaño de esa escalera social. Mi madre era analfabeta, mi padre era un trabajador de aduana de Pérez Muñoz, en la calle Córdoba. La oficina de la calle Córdoba trabajaba. Pero, y yo, bueno, pues ahora pues puedo vivir bastante razonablemente bien, quizás mejor que como vivían ellos de mi profesión, pero mucha gente se esfuerza y no llega, no es cierto. Porque hacen falta acceso a los mismos recursos, y eso es lo que no tenemos. Y eso es lo que está poniendo en solfa esta crisis, ¿no? Que hay pocos recursos y mucha gente está muriendo directamente por no hay recursos para salvarles. Están, pero claro, están como están superados, pues son muchos. Esto es un fallo terrible del siglo XXI. Entonces, bueno, creo que tenemos una oportunidad para reflexionar sobre eso.
Voy con la última. En estos días que estás de promoción por la serie que se estrena en Movistar, el otro día te oí hablar con el Herrera sobre la serie, en estos días en los que uno puede decir sin ninguna timidez que este malagueño Antonio de la Torre, en este momento es como Melanie Griffith en los Oscars, es el tío más nominado en los Goya. Ojo, que los Goya al final son los propios compañeros, la gente de la industria, los que deciden señalar como una persona significada. Digo, en este momento, que digo, estás de promoción, que estás en el momento cumbre de tu carrera, cuando le dedicas 10 minutos a hablar por una emisora de radio local de Málaga, y no hablamos de tu trabajo, de tus éxitos, de tus películas, y hablamos de Ciudad Jardín, de Sierra Bermeja, del zaragozano, de la calle Córdoba, de tu padre, de tu madre, ¿tienes la impresión de que pierdes el tiempo?
No, solo el que no está en el presente y es infeliz y no aprovecha cada segundo que tiene, está perdiendo el tiempo. Gracias a una película que hice, La noche de 12 años, pude conocer al presidente del Uruguay, Pepe Mujica, que pasó 12 años en aislamiento también, un aislamiento mucho más feroz. el que estamos pasando, por lo menos yo desde luego, ¿no? Me volvieron loco directamente con mucha privación de sensorial, de comida, etcétera, etcétera. Y desde ahí él dice mucho eso, dice, la vida es el bien más valioso y no hay ningún supermercado donde se pueda comprar vida así que te da a segundo, hay que aprovecharlo. Cada segundo que no estás disfrutándolo o valorándolo, eso sí que es una pérdida de tiempo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasará cierto camino, camino sobre la mar.
Amigo, cada día me demuestras que lo que nació hace ya muchos años, más de 20 años, en mi corazón sigue absolutamente vivo y siempre que te reclamo, siempre amablemente estás ahí. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate y cuida de los tuyos, por favor.
Un abrazo muy grande, un beso para toda Málaga. Chao.